El humor es un punto de fuga en donde tú puedes ver de nuevo el horizonte luego de ese encerramiento, de esas paredes que se te venían encima, que son tus problemas, que son tu diario vivir, ¿no? Que son tus carencias, que son tu ya condición de no poder soportar más lo que estás viviendo, ¿no? Ya pasa también por una cuestión física, ¿no? Es decir, necesitas expulsar. Y expulsar, tú cuando te ríes, ¿no? Cuando estás en pleno proceso de carcajada, te ríes, te meas de la risa, ¿no?
En el episodio 51 de los podcasts de Olive, el humor, invocando a cómicos chilenos. Entrevista con Rodrigo Ortega, antropólogo visual.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab.com.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Maca Senderica. Estos son los podcasts de Olive. Hoy tengo a un invitado de lujo. Vamos a conversar con Rodrigo Ortega. Él es antropólogo. ¿Es antropólogo visual o solo antropólogo a secas?
Antropólogo visual según Flaxo.
Según Flaxo. Entonces, estamos con Rodrigo Ortega y vamos a conversar de algo que suele ser difícil de lograr. Y a veces hablamos de que estamos de bueno o de mal humor. Y vamos a hablar un poquito de eso con Rodrigo. Rodrigo, ¿por qué elegimos este tema ahora que estoy pensando en esto?
Elegimos este tema porque estamos pasando tiempos muy tristes, muy duros, muy agobiantes, a todo nivel, ¿no? Y en todos los países, gran parte de los países.
Sabes que estábamos conversando con Rodrigo, amigos y amigas saben que estábamos hablando con Rodrigo, y le preguntaba cómo es la realidad en Chile, cómo están los sueldos, y yo no podía creer que las cosas están exactamente en igual en Chile y en Ecuador. De sí, hecho, aquí los legisladores ecuatorianos, te comentó Rodrigo, hacen un control C y control B de todo lo que asoma en Chile. Ajá. O sea, ustedes son nuestro punto de referencia. Cuando tú volviste de Ecuador a Chile, ¿cómo te sentiste en ese volver?
Bueno, como soy chileno, sentí la llegada, digamos, al terruño paterno, materno. Y obviamente uno se siente en su río, en su salsa, pero también la sensación de frustración, ¿no? Digamos, por aquello que estamos conversando, todo caro, todo difícil, venía saliendo de problemas sociales, políticos sociales muy graves, con muchos muertos y heridos, muchas manifestaciones. Pero que también tenía su otra cara de la moneda, una cara carnavalesca, una cara feliz, una cara llena de esperanza, que se fue cayendo pedazo a pedazo, que no ha logrado concretarse. Entonces, me parece que ante esas situaciones el humor pasa a ser un elemento fundamental para poder sobrevivir. Y no es gratuito que uno se pone a revisar la historia de Chile y la historia es una historia convulsionada. O sea, Chile está construido a partir de dictaduras, no solo una, la más famosa que conocemos y la última.
La de Pinochet.
La de Pinochet, sino que otras anteriores y manifestaciones anteriores muy similares a las que surgieron en el 2019 a partir de la economía, ¿no? Y todo gatillado por el aumento de los precios de los transportes públicos, ¿no?
Y me contabas algo que a mí me pareció interesante. En mi ciudad, en la ciudad de Cuenca, de donde yo soy, pero yo habito aquí en la ciudad de Quito, están proponiendo los transportistas que se suba el pasaje de bus de 35 centavos a 40 centavos. Ellos realmente quieren 45, pero el municipio está negociando en 40 centavos. Y tú me contabas que hay una equivalencia a este año 2025 entre el peso chileno y el dólar de 1,000 pesos por un dólar. Entonces, exacto, me decías tú que un pasaje de metro, ajá, en Santiago cuesta 700 pesos.
Ajá, o sea, 700, eso es 800.
Eso es el doble de lo que... Bueno, no el doble, porque en el metro de Quito cuesta 45 centavos. Que es menos que 700, sí, claro, pesos, y casi te alcanza para con un dólar comprar el pasaje de ida y de vuelta. O sea, con un dólar tú puedes ir y volver, pero en Santiago no.
No,
imposible. No te alcanza.
Imposible.
Esa variación, digamos que podría parecer insignificante. Ajá. Para quien nunca ha ido en un metro, o ha ido en un bus, o ha ido en un transporte público, y ha tenido la fortuna de solo viajar por avión. Digo, esos son muchos políticos, no solo en Ecuador, supongo que en Chile también. Se vuelve entonces inaccesible, porque tú tienes que debatirte con que tú necesitas más o menos, tú me decías, $700 para vivir en Santiago.
Sí.
¿Y fuera de Santiago se puede vivir con menos, o es una constante en todo el país?
Claro, se puede vivir con menos, pero no en muchos lugares, la verdad. No en muchos lugares se puede vivir con menos en Chile. Sobre todo la población ha crecido enormemente, sumándole a la población extranjera que se ha asentado en Chile hace bastante tiempo ya. Y entonces la vida en general en Chile no está económica, no es, está siendo invivible. Son muy pocos los lugares donde se pueden vivir con pocos recursos, digamos, o menos de $700. Y son lugares prácticamente rurales que por otra parte tienen otras falencias, se le suman otras falencias como el acceso a los hospitales, a la medicina, etcétera, ¿no? Entonces, está bien jodida la cosa.
Oye, ¿qué te parece si hacemos ahorita como invocamos a algunos de los cómicos que más te gustan? Vamos con un top número 10, podría ser.
Sí, yo tal vez estaba pensando, porque Chile, digamos, por lo mismo es un país de mucho cómico, ¿eh? Hay una cultura de humoristas que hacen lo que hoy día llaman el stand-up, ¿no?
¿Cuáles son los esos que te invocan? Dime, vamos con él.
Coco Legrand es uno de los famosísimos que ya está retirado. Muy bueno, muy bueno.
¿Qué hacía él?
Coco Legrand, y es un poco el rasero que cruza a todos los humoristas en Chile, que es mucho humor político y de distinciones entre clases, porque la sociedad chilena es una sociedad que está muy diferenciada entre clase alta, clase baja, clase media, y entonces todos estos humoristas se cuelgan de esas distinciones que son muy dramáticas.
Muy marcadas, ¿no?
Marcadas y dramáticas en algunos casos, para hacer humor. Entonces el humor de Coco Legrand es un humor que se desarrolló entre finales de los años 70, 80, ¿no? Pleno periodo de dictadura. Y era uno de los pocos en dictadura que tenía la gracia de poder de burlarse un poco de los políticos.
Ya.
Sin tener consecuencias.
Consecuencias de prisión. Exacto. Oye, estaba pensando, es que me gusta el grupo Los Prisioneros. Ajá. Y se llaman así justamente porque fueron llevados un cortísimo tiempo, creo que, a la prisión, y se dijeron, somos los prisioneros. Pero más de eso, ellos creo que son de un, no, dime tú si me equivoco, pero creo que se llama San Marcos, un lugar de donde...
San Miguel.
Entonces dice, nosotros somos de San Miguel. Po.
Claro.
Entonces en eso ellos reivindican eso y dicen, nosotros venimos del estrato social más humilde.
Ajá.
Pero hemos logrado salir. Y hay unas dos series, una hecha por Movistar y otra por Televisión Chilena, TV Chile,
sí, sí.
Donde ellos demuestran o grafican bastante cercano a la realidad y cómo improvisan los instrumentos.
Sí.
Y digo, hay una lucha ahí. Y entonces estos cómicos que tú dices, que invocas Coco Legrand dijiste, juegan un poco con eso. ¿La gente lo ha tomado bien o dice este es uno más de la clase que se está burlando de los pobres?
No, se toma bien. No, por eso te digo que el humor es tremendamente necesario en esas condiciones. Para mí es una herramienta de supervivencia, lo entiendo así, ¿no? Una herramienta de poder soportar aquello que ya se vuelve insoportable. Entonces, claro, la gente, el público en general se distiende con el humor. Y cuando escucha esos chistes, esos cachos, esas bromas, esas burlas, ¿no? Con una fuerte carga de ironía, por lo demás. Es una ironía que se hace saludable porque permite, digamos, deslindar esas presiones que están metidas adentro. Pero no solo el humor a seca, no es que surja el humor así espontáneamente y nada más. Hay una tradición de poeta grande en Chile y hay varios poetas que también juegan en esa línea.
O sea, esa línea.
Nicanor Parra, por ejemplo, es uno de los más insignes de eso. Enrique Lin también muy amigo de Parra, también es un otro poeta, iba a decir humorista, otro poeta que ocupa mucho el humor y en sus poemas, en sus acciones.
Oye, ¿qué te parece si aquí hago una micropausa y lo vamos a poner entonces aquí?
Pero el problema es que en este país todos los buenos son de clase media. Este es el único país del planeta donde todo el mundo es de clase media. Tú le preguntas con qué plato usted es rico. No, soy de clase media acomodada. Está la clase media acomodada, la media, la pacorneta, hecho mierda, pulverizada, la cagada. Todo tipo de clases media. Y como nadie te prepara frente al éxito en este país, hay muchos güeyes que creen que porque tienen un título, porque tienen un cargo importante, o porque tienen un apellido con dos R, güey, o porque tienen un rango, güey, de los güeyes se les inflama el pecho, güey, un tancán así le suelta el aire, hijo de tu santa madre, güey, que ya no cabe en ningún lugar. ¿Conocen güeyes así? No, no aquí me refiero, pero en Chile hay de esos güeyes. Otros que se creen estrellas, güey. ¿Qué mierda los hace tan diferente, tan distinto y tan distante? Eso por weones, la plata, el rango, el título, el cargo, el estrellato. ¿Qué mierda los hace tan distinto y tan distante? Lo he visto llegar a su propio lugar de trabajo ni siquiera saludar al portero. ¿Creen que el weón es transparente, weón?
Y hemos vuelto de ese stop. Lo digo, ¿qué otro cómico o humorista te lo pondrías en ese top?
Ahora hay varios más, ¿eh? Se mezcla también con el personaje que hace interpretaciones, ¿no? Que imita a su gente, ¿no?
¿Ya?
Pero dentro del humorista, otro muy bueno que también juega en esa línea de lo social, Bombo Fica, que también está activo. Bombo Fica, a diferencia de Coco Legrand, está totalmente activo. Y había otra serie, hay otro grupo de humor que sucede mucho en televisión, o sucedía mucho en televisión, programas de humor, ¿no? Había uno en los 80, 90, muy famoso, que se llamaba De Chincola Jote, ¿no? Y precisamente el nombre agarra también esa distinción social, ¿no? De Chincola Jote, es decir, de lo más bonito a lo más patracio, ¿no? A lo más... de poca monta, de chincol, un pájaro bonito, elegante, ajote, un pájaro oscuro que anda por ahí rastrojeando cosas. Entonces esos programas se hicieron famosos también, porque operaban con muchos sketch humorísticos. Había otro famosísimo también en tiempo de dictadura que se llamaba El Happening con Ja, ¿no? Que se marcó una generación completa. Y luego los grandes programas de televisión, como Sábado Gigante y Don Francisco, que funcionaban como para entretener a la gente en tiempo de dictadura y que no se preocupara tanto de la situación social, o para embadurnarle las carencias que tenían en ese entonces, tenían varias secciones que también eran de humoristas. Exacto. Que a su vez son un resabio de lo que había antes de dictadura, que eran los teatros revisteriles, ¿no? Que en esos teatros revisteriles se mezclaba el humor, la sensualidad, con la irrupción de vedette, ¿no? Chicas con muy poca ropa, algo que hoy día sería completamente sancionado y no permitido, pero con, qué sé yo, artistas internacionales, ¿no?
Oye, a ver, entonces, ¿de chincón con jote?
De Chincola Jote.
¿Y qué te parece si ponemos un fragmento de esa?
Muy bueno, yo recomiendo Hermosilla y Quintanilla, que es el sketch de una oficina de burócratas obviamente se burlaban del gobierno y los procesos. Era un par de oficinistas que no hacían nada en el día y solo se dedicaban a tratar de ganar algo de dinero o conquistar mujeres.
Ya, veamos eso entonces.
Combinación de cordero y cuerina.
Cabritilla con cuerilla.
Esto es mezclilla con cuerilla. Bien de pera esto.
Con permiso.
con permiso. ¿Dónde está mi perfume? Mi perfume.
Aquí está Che Gerardo. Ahí está. Son $70, Paloma Picasso.
¿Cómo $70, Paloma Picasso?
¿Pero cómo más caro que aquí, hombre?
Es que ya el cambio es a goza, Che Gerardo. ¿Avanto?
Che Gerardo, pensá que un perfume viajado y listo. Sí,
ya, 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 ya. Hazte la idea.
No me queda otro remedio que pagarle, ¿no? El equivalente, ¿no?
Pero un momento, que se toca. Oye, calma. O hago desalojar el local. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un quilombo? ¿Tranquilo? ¿Todo otro?
Tranquilo, por favor.
Ya, calma, calma.
La violencia nunca es buena, mate el alma y la
envenena. Mira, gatica, mira, gatica.
Eso es lo que yo le iba a preguntar.
¿Para tu pelá?
¡Oh!
¿Te cambia la personalidad?
Pero di película, gatica, di película.
¡Mijito rico!
¡Rico! ¡Yo saldría con usted, gatica!
¡Ah, bueno!
Yo saldría todas estas veces contigo en la noche, gatica.
Sí, en cuanto me lo deja, porque parece que estoy causando
sensación. Bueno, ser bote de $70.
Claro. Pero eso es muy caro, convirtiéndolo en... No, pero eso es casi todo mi sueldo. No,
oye,
no, una rebajita, una rebajita.
Sí, te cambió la personalidad.
Sí. Una rebajita, por favor.
¿Cuánto? Bueno, bueno, por ser vos, unos $67.50.
O moneda nacional.
Sí.
¿Con tanta plata?
Mira, tenemos 6 posibilidades en Mocilla. A ver, verifiquemos. Tenemos San Sebastián, Cartagena y el otro podría ser Navidad. O Matanza también.
¡Ah, ojo! ¿Cerrado Matanza, sí?
Matanza.
Oye, el chanchito.
Es Matanza, el chancho. ¡Uy, el sebastianino de Matanza!
Sin grasita.
Buenos días.
¡Uy,
qué bien oleche, Gerardo! ¡Qué bien oleche!
Mocilla, Quintanilla...
Sí, decime, Che Gerardo.
¿Qué querés, Che?
A mi señora se le está cayendo el pelo y se le quemó la piel. ¿Qué pachulí barato fue el que me vendieron, señora?
No me digas si lo compramos en la tienda extranjera.
A mí ustedes no me vienen a estafar, señores.
Calmate, Che, calmate,
Che. Pero mire qué porquería, Che.
Pero Che, calmate, calmate.
A ver, güey.
Pero Che, ¿qué te trajo el arroz? ¿Cómo explica esto? ¿Tiene alguna explicación? ¡Exijo una explicación!
Lo que pasa es que...
Este sombrero no es argentino, por supuesto, mire. El sombrero es españolísimo.
Paloma, Picasso en la vida.
¡Confecciones Amanda!
Un momento, una explicación se la damos de inmediato. Lo que pasa es que con la negación estaba cerrado el túnel y no pudimos pasar.
Sí, lo compramos en una tienda ahí al bajar del bus en Patronato.
Rodrigo, estamos con estos dos que por lo menos me has mencionado más.
Tenemos a Coco Legrand.
Coco Legrand.
Tenemos a Bombo Fica.
Bombo Fica. Pongamos entonces, para no quedarnos con eso, aprovechemos esto que tú me dices y pongamos a Bombo Fica. Preséntalo, ¿qué es? ¿Me sugieres así?
Muy bien. Bombo Fica tiene un sketch famosísimo, ¿no? Unos chistes muy famosos que son precisamente a partir de la carestía y del endeudamiento del pueblo chileno, que yo lo he visto ahora últimamente muy en boga también en el Ecuador, que son las famosas tarjetas de crédito, con plazos, con la tarjeta de crédito que nombra Bombo Fica se llama la Master Plop, ¿no? haciendo un hito ahí alusivo a Condorito.
Ya, Entonces,
chiste famoso.
Además que Condorito es chileno.
Exacto, es chileno, internacional, latinoamericano, claro. Y que precisamente se burla de cómo hay una persona que se endeuda con esa tarjeta y hace todo lo posible por salirse y no puede. Es muy gracioso, la Master Plop de Bombo Fica.
Vamos con ese.
Hoy estaba ahí yo cuando de repente apareció un tipo, me quedó mirando y me dijo: yo tengo lo que usted necesita. Viagra, dije yo. No, me dijo, yo tengo la tarjeta Master Plop. ¿Quiere la tarjeta Master Plop? Esta tarjeta es muy importante porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Dije yo. Y me acordé, oye, que nosotros somos tan consumistas, a veces compramos cada cuestión que nos necesitamos. Yo un día fui a un supermercado, a estos megamercados que hay, compré una máquina para cortar el pasto. Yo vivo en un departamento, cállate, ahí la tengo embalada. Estaba en oferta, sí, po. Entonces me acordé y le dije, no, la verdad es que no. Me dijo, las oportunidades se dan solamente una vez en la vida. Y el destino quiso que nos encontráramos. Y esta tarjeta le va a cambiar su vida. Porque usted la necesita, yo la necesito. Todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Me acordé de la máquina a cortar el pasto. No. Puta que soy mala onda, me dijo. Puta, todos me han comprado la tarjeta, ¿por qué vos no la querés ya? Me dijo, puta, yo me gano unos pesitos con esto. En realidad dije yo, ¿por qué voy a cortarle a la lista de trabajo? Inscríbeme la tarjeta. Le dije, me inscribí la tarjeta, agarré la tarjeta, me fui para la casa, la guardé. Al mes, queridos amigos, al mes me llegó una deuda por un seguro que estaba inserto en la tarjeta y que yo no sabía. Un seguro por si me perdía en Alaska. ¡Cállate! En Alaska, yo dije, debe haber un horror, se equivocaron. Fui a las oficinas centrales de Masterplot a tratar de arreglar el problema. Mira, el seguro eran 600 pesos. Pero yo dije, voy a arreglar esta cuestión porque a lo mejor se equivocaron. Llegué allá, me atendió una señorita, le dije, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, caballero. Señorita, le dije, mire, yo vengo por la tarjeta Masterplot. No sé, me dijo, no sé. No, le dije, lo que pasa es que yo me inscribí en la tarjeta Masterplot y me están cobrando un seguro que yo no tomé. No sé, me dijo, no sé. Señorita, le dije yo, ¿quién me podría solucionar este problema? No sé, me dijo. Me dio rabia a mí, le dije, bueno, ¿y qué weá hace usted aquí? No sé, me dijo. Ah, yo dije, estoy perdiendo el tiempo aquí, dije, no. Me fui, pues. Así que le dije, señorita, ¿dónde está la salida? No sé, me dijo. Mira, la verdad que busqué la salida y me fui. Y no le di importancia, mira, eran 600 pesos. Yo dije, no van a molestar más, ¿para qué voy a pagar esta cuestión? Y al mes siguiente, queridos amigos, me llegó otra deuda por otro seguro, por si me pisaba un canguro. Yo dije, me están weando. Volví a alegar. Me atendió la misma señorita. Me quedó mirando y me dijo, ¡ay, qué complicado usted, caballero! Yo caché al tiro, dije, aquí no va a haber solución. En realidad eran 600 pesos por seguro, 1200 pesos. No era una cochina, pero yo dije, ¿sabe qué, señorita? Mire, yo quiero que usted en este instante me borre de la tarjeta Masterplot. No la necesito. Ningún problema, caballero, me dijo, me da su RUT, le di el RUT, me dijo, ya, usted no había ningún problema de eliminarlo del sistema, pero tiene que pagar la deuda. ¿Qué deuda? La deuda de la tarjeta Masterplot. Pero si yo no la he ocupado, señorita, a no ser que aparece una deuda de dos seguros impagos. Uno por si se perdía en Alaska, el otro por si lo pisaba un canguro. Usted debe 1200 pesos. Oiga, pague, ¿para qué se hace problema? 1200 pesos de cuestiones que yo no había tomado. ¿Por qué? Mire, era una porquería de plata, pero yo con esa soberbia que tiene uno dije, ¿por qué voy a pagar esta cosa? Si yo no me dio esto seguro. No, yo no voy a pagar nada, le dije. Oiga, me dijo, se va a meter en problemas. Demándame, le dije, demándate, contrátate un abogado. Mira, en puro llegar para mi casa te voy a gastar 5 lucas, así que demándame, por. ¿Y sabes qué más? Hay que tener la tarjeta y meterla por donde nunca llega el sol. Le tiene la huella, ¿por qué? Choro. Y me fui, porque iba a pagar 1200 pesos. A mí me han cagado con más plata. Me dije, ¿qué voy a pagar? No es chiste.
Rodrigo, entonces tenemos a... Tres nos has mencionado, ¿ya? ¿Otro más? ¿Un cuarto? ¿O ya me lo mencionaste y ya no me acuerdo yo?
Hay unos famosos que se hacen llamar los reyes del chiste, del cacho corto. Que
¿Cómo, son, ¿cómo se llaman, pero el nombre?
Sí, uno es Álvaro Salas.
Ya.
Y el otro es Dino Gordillo, ¿no? Y la, claro, la característica de ellos, que también cruzan este fenómeno del chiste social, socioeconómico, pero la gracia que tienen ellos es que cuentan chistes cachos muy de corto tiempo, que son muy rápidos. Entonces ellos en sus presentaciones tienen una batería de cachos que van de una en otra.
Secuencias,
casi como una metralleta.
Ya.
Y es muy bueno, porque hay gente que tiene poca tolerancia al cacho largo, ¿no? Al chiste largo, a la historia larga. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Coco Legrand? O lo que hace Bombofica. Ellos cuentan historias largas, ¿no? De largo aliento, que tú las tienes que seguir y poner atención. Estos son de metralleta, de chiste corto, rápido, pero que causen efecto inmediato.
Preséntalos entonces, Rodrigo, para ir viéndolos.
Entonces vamos con una serie de chistes cortos del rey del chiste corto, que es Álvaro Salas, y con otra tanda breve también de Dino Gordillo.
El humor se da a toda edad en nuestro país, ¿ah? El humor también, la tercera edad. Abuelita, ¿tú tenés dientes? No, mijito, guárdame el chicle. Ese cabrón chico es nuestro. Hay otro personaje muy nuestro, sin dar nombre, pero todos conocemos. Se han dado cuenta que en este país hay mucha gente floja. Tengo un compadre que para llamarlo hay que hacerle así, una de las así se sienta. Entonces me dijo, ¿qué día hoy, compadre? Lunes. ¿Y qué hora es? Las 10 de la mañana. Pero me ha hecho larga esta semana, güey. Díganme que no, hay gente apretada, hay gente que le gusta mucho la plata, ¿eh? Tengo un compadre que va a dormir con piernas suaves, se depiló una. Pero hasta nuestra propia familia de repente detectamos cuando el cabro chico ya viene como duro de zapallo. Este ya se cachó que le va a costar. De cuachito no pasa este. No llega la NASA ni un viaje turístico, ya se cachó ya. Y uno que hace en pequeños detalles, ya una taza en el bolsillo de la escuela para hacer la O. Eso que todo le cuesta. Eso que salen mal en matemáticas, hacen cero al revés, no cachan una, pero... Hasta los 14 años creía que se llamaba cállate. Un día la polola le dijo, aprovecha que estamos solos y se robó un cenicero, compadre, la verdad. Pensaba que el Papa Nicolau lo hacía en el Vaticano, el gallo bruto, pero bruto con ganas. Para Pascua es el pecero, lo pone entre el microondas, dijo, para adorar al niño, cállense. Los otros días fue de rodillas y defiendo que se pasó de largo, sé que es el muy bruto, ¿ah? Vende coca y la boleta, casi se le... Oye, un día me dijo, estoy preocupado, sé que me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco... ¿Y qué te dijo el doctor? Que tengo este dedo quebrado. No quería hacer el servicio militar y un amigo me dijo, compadre, esta tenés que hacerla, no falla, ¿ah? Pero hazla ya. Sácate todos los dientes. De que ya el santo te revisan la dentadura, que es el vigil para agarrar papa. Se sacó dientes, muela, se ahora, pura lengua. Un día lo encontré, andaba contento y dijo, me saqué el servicio. Por los dientes, no, vengo a pie plano. Da risa eso, pero son hechos de la vida real a veces, ¿ah? ¿Eh?
Quiero hacer una pregunta, que alguien me la responda como padre. ¿Por qué el 2 de enero, el 2 de enero, le empiezan a hacer propaganda el día de la mamá, güey? Puta, si el 10 de mayo, güey. 5 meses escuchando propaganda, que cómprele esto, cómprele el otro, llévala para acá, llévala para allá. Un gastadero de plata, güey. Y para el día del papá, home center, un taladro todo cagado. El año pasado en mi casa cambió la cosa. Mi mujer me vendaron los ojos, me acuerdo, me llegaron al living con mis hijos. Me sacaron la venda de los ojos y adivinen qué me regalaron. Un berger de cuero con vibrador en la espalda, masaje en la pata y los dedos. Una cosa maravillosa. Se me cayó una lágrima. Abracé a mi mujer y le dije, gorda, no hay qué decirte. Me dijo, no me cae nada, huevón, la primera cuota la pagáis en agosto. Ahora a todos le hemos cambiado nombre. ¿Se han fijado que a todas las cosas les hemos cambiado el nombre? Nosotros cuando chicos, ¿qué teníamos? Piojo. Todos tuvimos piojo. Ahora, ¿qué tienen los cabros? Pediculosis. ¿Dónde nos criamos nosotros? En un cité. ¿Se acuerdan? Todas las casas amontonadas para adentro se llamaban cité. Ahora le pusieron una palmera, un poco jubilado, la entrada se llaman condominio.
Volvemos. Y ya tenemos entonces un top 5. Hasta el momento hemos mencionado a 5 artistas de la comedia chilena. Te propuse como un top 10. ¿Qué otro personaje cómico, comediante te recuerda, te trae sí a reflexión esto de los de antes o de los de ahora?
Han aparecido algunos nuevos, ¿no? Que son hijos del fenómeno nuevo de stand-up comedy. Hay algunas mujeres que se han hecho famosas. Natalia Valdebenito es una, ¿no? De estas nuevas generaciones. Y aquí hay un giro, porque el giro tiene que ver precisamente con la condición de la mujer en la sociedad, ¿no? La sociedad en general, pero también atravesada por estas condiciones socioeconómicas, ¿no? Y entonces los chistes de los cachos de Natalia Valdebenito van en esa sintonía, en cómo se enfrentan estos fenómenos, pero desde la posición de la mujer, sumándole además su condición de madre, de esposa, ¿no? De educadora, y entonces los chistes se vuelven, en este nuevo panorama, se vuelven intimistas, ¿no? Y empiezan a sondear cómo funciona el interior de una familia, ¿no? Cómo funciona la casa, cómo funciona la relación con el esposo, ¿no? Cómo funciona la relación con los hijos, ¿no? Y entonces lo divertido es que empieza a hacerse más hogareño todo, ¿no? Entonces, pero no deja de tener la potencia de la crítica, de la ironía, ¿no? Y del juicio, digamos, que permite ver a la sociedad tal como se manifiesta en el día a día, ¿no? Y no esa cosa bañada de un oropel que no lo tiene, ¿no? Entonces, yo sugeriría a Natalia Valdebenito en relación a esas nuevas generaciones. Hay varios más de las que yo me pierdo los nombres. Recuerdo sus caras ahora, pero me pierdo los nombres. Fabricio Copano, hay otro que es hijo también de ese stand-up.
Y espérate, pero entonces hagamos esta pausa con Valdebenito, presentamos eso y ya volvemos a hablar de Copano. ¿Te parece? Entonces, vamos a este. Tú dices que como una rutina se habla mucho de la familia. Presentémoslo y vamos luego con Copano.
Muy bien, pues vamos con Copano entonces.
No, con Valdebenito.
Con Valdebenito y luego Copano.
Malo, por loco. Mi pololo estaba mirando para allá y andaba agarrando para acá. Ay, qué bueno. Obvio, la vida es hoy. Solo se vive una vez. Ya lo dijo Azúcar Moreno. Siguiendo la filosofía de aquellas mujeres, hice un manual para la mujer. Para el que quiera ser canalla, yo sé que a usted no le interesa, la gente que está viendo en la casa tampoco, porque la canalla soy yo, pero hice un manual. Regla número 1 de la canalla. La canalla no alega. Difícil la hueá, se quedaron todas calladas. Todas, ¿cómo no alega? No alega. ¿Yo qué hago sin alegar, weón? Me quedo sin aire. ¿Cachai? Entonces, pero la canalla no alega porque es amante, entonces calladita. Por ejemplo, tú quedaste de juntarte con él el día jueves, desde el día lunes que andáis, te vaya a depilar, no te duele, con diseño. Hazme un rayo, loco, hazme un rayo. ¿Cachai? Estáis feliz, po, estáis feliz. Entonces, como estáis en esa, te llama, por ejemplo, tipo jueves, que es el día que te tienes que juntar, a las 2 de la tarde, para decirte que canceló la cita. Todas se pusieron tristes. Sí, weón. Se te llegan a salir los pelos de nuevo de la tristeza. Así mismo. ¿Cachai? Pero uno que hace, disimula. No, no te preocupes, todo bien. No, todo bien, todo bien. Que nunca sepa que tú después de colgar lloras en posición fetal. ¡Ay, lo amo! ¡Me duele el alma! Que nunca sepa.
Y después te sentáis con la familia y tenéis que cachar de qué lado político son, pues, weón, porque se ponen a hablar de política y uno no quiere quedar mal. Entonces empezáis a mirar las cosas de la casa así como, weón, ¿es una foto de Pinochet o el doctor Simi? Ahora, lo que otro que me carga también y que basta de esto es... ¿De dónde es tu apellido? Basta, ¿qué importa de dónde es tu apellido, weón? ¿Hay algún apellido acá normal, algún chileno real, un Soto, un Pérez? ¿Dónde están los González? ¿Dónde están los Pérez? ¿Dónde están los apellidos de reales de este país? Pues tú, amigo, ya. ¿Cuál es tu Soto? Soto, mira. Te voy a dar un consejo. A tu apellido, ponle un acento al final. En vez de Soto, Sotoá. Di que es francés, una wea así, está mucho mejor, porque bueno, de verdad, así funciona Chile. Soto, puta conserje edificio. Soto A, gerente de Soquimich. Así funciona lamentablemente. Ahora, por ejemplo, ya. Carola de Moras, conductora matinal. Carolina de Moras, conductora del festival. ¿Ah? O ponte tú, Neruda. Neruda, puta bonito, algo chileno, un hombre romántico, weón, que tenía poemas, maravilloso. Pero de verdad, a las minas les gustaban los poetas antes. De verdad, habían chicas que iban a un bar y decían, cacho, ese weón Mino que puede escribir los versos más tristes de esta noche. Y es que era súper latero, weón. Puedo escribir los versos más tristes. Además, ¿qué es esa weá de puedo escribir los versos? Escribe los versos más tristes. ¿Qué es esa weá andar amenazando la weá que podía hacer, weón? O sea, es como que me dieran un gaffete y dijera, puedo arreglar el califón. Arregla el califón, tengo frío. Gracias. Y hay otras cosas que me preocupan más. Ponte tú, Chile es un país muy tierno. Un país muy tierno, imagínate. Es un país que tuvo un dictador, asesino, malvado. ¿Y cómo salió del poder? ¿Cómo salió del poder? Bueno, puta, no entró a la cárcel. No, sino que votando sí o no. Mira la agua tierna. Y todos dijeron no y el ah, chao. Que esa weá es como Dora la Exploradora de la democracia, la weá. Como dijeron chao, chao y el ah, rayos. Y se fue.
Ya hemos vuelto de ver estos sketches que nos propone Rodrigo Ortega. Estamos en una nueva edición de los podcasts de Olive. Estamos aquí en un parquecito y me acaba de caer en la mano una mariquita. Le llamamos así mariquita a estos animales que se pueden comer los pulgones. Son sus enemigos naturales. Rodrigo, vamos con Copano.
Vamos con
Copano. Vamos con Copano. ¿Y cuál es la característica de este comediante?
Fabricio Copano, claro, surge de esta camada de los stand-uperos, pero pasa rápidamente a televisión también. Y claro, herederos de esa tradición de los sketches, de los grandes programas humorísticos que pasaban por televisión, empieza a explotar con su hermano. Tipos de este sketch más actualizados, ¿no? Que tienen que ver con una burla directamente a los problemas de la juventud, ¿no? Copano ha tenido alto y bajo, se presentó en un programa humorístico, en un late norteamericano, en Nueva York creo que estuvo, que le fue muy bien, hizo humor en inglés y le resultó wow. Bastante bien.
Wow, que en inglés.
Exacto, sí, pero volvió a Chile, trató de instalar un nuevo programa humorístico que no le funcionó, ¿no? Y se fue en picada.
Por el formato, por la temática, ¿qué crees que pasó?
Sí, algo sucedió ahí, en esa incursión en Norteamérica, ¿no? Tal vez se bañó mucho de la cultura norteamericana en la que hizo traspapelar, digamos, a la realidad chilena, sí. Y creo que no funcionó muy bien, ¿no? Porque estos programas además tienen muchos personajes, tienen, no es solo el humorista que dirige esto y cuenta sus propios cachos, sus propios chistes, sino que también invitan a personajes que tratan de mofarse de la tradición anterior y creo que eso no funcionó mucho, ¿no? Hay un descalce, y eso sucede mucho también dentro de lo humorista. Bueno, ustedes conocerán el famoso Festival de Viña del Mar.
Claro, sí. Te iba a contar que hay un comediante que me parece muy chistoso, y él habla, me acuerdo de un sketch, tal vez lo pongamos un trocito, de un tipo que cuenta y dice que quiere suicidarse y se le dañan las cosas y no puede suicidarse. Exacto, sí, sí. Entonces, es un tipo que canta en dúo con una guitarra. Ajá. Y es muy chistoso. Digo, él me venía a la mente que justamente aparece, sí, en Viña del Mar.
Con 20.000 personas que había en la Quinta Vergara, una hermosa paloma volaba por ahí. ¿Cómo será mi suerte? ¿Cómo será mi suerte? Esta paloma de mierda tenía que cagarme a mí. Yo quise suicidarme colgándome de un árbol, pero cuando salté la rama se quebró. Cuando fui a dispararme las balas se trancaron. Cuando corté mis venas la sangre se coaguló.
Sí, claro, Viña del Mar se ha transformado en una plataforma de los humoristas también, históricamente, ¿no? Porque tiene una sección dentro del concurso de música y los artistas musicales que presentan las bandas y todo eso, tiene una sección de humor, ¿no? Que es algo muy chileno también, ¿no? De tener secciones de humor en cada cosa que se presenta.
¿En serio? Sí, o sea, sí. Por ejemplo, tengo un programa de radio y debo tener una sección como de chistes.
Claro, sería ideal si estuviera, wow, en Chile. De hecho, hay varios programas, digamos, de radio que siguen esa misma lógica. Emisoras, digamos, que tienen que tener sí o sí una sección de... tal vez en algunos casos no tan directamente chistes, cachos, pero sí que sea distendido, es decir, que la conversación sea una gracia, una broma, una estupidez asumida, ¿no? Para poder solventar la seriedad de una cadena emisora.
Oye, pero una pregunta me ha causado inquietud. tú dices la palabra cacho. ¿También se entiende esa palabra en Chile?
No, o, no.
¿Cómo le llaman? Porque has absorbido el, para nosotros, el lo ecuatoriano, es decir, me va a mandar un cacho. ¿Qué cacho más malo que?
Exacto.
Pero allá tú, exacto. ¿Cómo le dicen al chiste?
No, cacho no funciona allá, no. No. A lo mejor ahora sí con los venezolanos, qué sé, no sé cómo le dirán los venezolanos.
Los venezolanos creo que llaman chiste también, pero sí. Los ecuatorianos decimos sí. Cacho.
Sí, acá es cacho.
Es buenísimo para contar cachos.
Claro, claro. No, allá es chiste. El rey del chiste corto, el bueno va al chiste.
Ya. Yeah.
O la talla, ¿no? También se dice la talla. Es bueno para la talla. Esta persona es buena para la talla, ¿no? Y la talla es alguien que siempre dice cosas graciosas. No necesariamente chiste, pero es un tipo gracioso. Un tallero. Un tallero es un sujeto gracioso.
Acá le decimos que tiene sal.
Que tiene
sal. Por ejemplo, hablamos de la famosa sal quiteña, y ya se habla incluso de la sal cuencana. Los chistes contados por cuencanos difieren un poco, es que incluso tiene que ver hasta con la forma de hablar.
Ajá,
exacto. El quiteño habla de una forma, el cuencano. Digo, y también no se habla de la sal guayaca, o de la, pero dices, es el humor costeño.
El humor.
Nosotros tenemos esta diferenciación entre costa y sierra. Ajá. No he visto un stand-up tapero o un comediante de la zona oriental.
A lo que iba es que esa plataforma, digamos, permite una proyección de estos artistas del humor, pero también es una travesía para ellos. Es decir, el fracaso está a puertas, ¿no? O sea, contar un chiste que uno cree ser bueno requiere también de una gracia, ¿no? Y han habido muchos casos en donde han fracasado rotundamente y el público pifea.
No es cierto, les pifean directamente.
Directamente.
Es el fracaso total.
Es el fracaso total. Ahora, hace muy poco, en la última versión del Festival de Viña, invitaron a un humorista venezolano.
Lo vi.
Todo pronosticaba que le iba a ir bien por la cantidad de venezolanos que hay, que fueron a esa noche. Pero fracasó rotundamente, ¿no? Y eso porque hay códigos que en el humor que tienen que ver con lo que tú decías, ¿no? Un arraigo, un fuerte arraigo al contexto de donde vienen o en el que están, ¿no? Y eso es una marca difícil de traspasar. Si uno se pone a revisar esta serie de programas de stand-up, que hay esta franquicia de stand-up que podemos encontrar en televisión o en internet sobre programas de stand-up en México, en España, en Chile, en Perú. Uno ve la diferencia del humor y...
Totalmente. No es igual.
No es igual.
No es igual.
Requiere de ciertas notas y es muy fácil, por lo tanto, fracasar en un contexto que sea muy distinto. Pero ahí está la gracia de los humoristas internacionales. Porque hay una cofradía, por así decirlo.
¿Sabes qué? Viene a mi mente a Leloutier.
Por ejemplo.
Leloutier contaron ellos que tienen unos sketches que ellos los prepararon para hacerlos en inglés. Y contaban que se presentaron una vez en Nueva York. Y que les fue más o menos, sintieron ellos. Y dijeron, aunque habíamos pensado que podríamos triunfar en inglés, nos reculamos. Pero estoy pensando en una obra que ellos tienen que habla de London Inspection se llama. Wow. Y es un grupo que ellos inventan un poco emulando como, claro, más o menos a los Beatles, se burlan un poco de eso, pero ellos tenían esta capacidad de hablar de modo local cuando iban a al país.
Exactamente.
Y hay una vez, ellos tienen un video de, bueno, salen en un archivo de Televisa clava un tremendo logo, así es fatal porque incluso cortan la cara así. Sí. Televisa lo hizo intencionalmente, pero ellos acoplan sus chistes al lenguaje,
a
la jerga mexicana.
Exacto.
Y eso es lo que tú dices, te tomas tu tiempo para esto.
Sí.
Y contaba, creo que Carlos Núñez contaba que se van a México, dicen, no se preocupen, yo voy a interactuar como mexicano, entonces nadie nos va a cobrar más de lo que debe. Y cuando se suben al taxi, dice, pues mano, llévanos allá entre Corrientes y no sé qué, y dice... Sí. Y el taxista le dice, argentinos, ¿no? Y dice, yo que pensé que estaba entrenado para hablar como mexicano. Sí. No. Entonces digo, incluso eso, y la imitación no es... Puede funcionar. Ellos han hecho un par de sketches fingiendo como mexicanos o interpretando mexicanos y súper chistoso, pero uno siente esa variación. Sí, yo podría hacerme chileno, sí, pero no me va a salir chileno.
Así es.
Oye, sí, entonces...
Eso es una gracia. Yo sugeriría, claro, a partir de lo mismo, Le Luthier es un fenómeno, digamos, internacional. Y claro, por ejemplo, sus canciones, ¿no? Que funcionan muy bien. O sea, sugeriría escuchar la candonga del colectivero, ¿no? El colectivero es, ya saben...
El que maneja el bus.
El que maneja el bus, que en Chile sería el micrero.
El micrero, acá decimos el busero.
El busero,
exacto. Y el asistente del busero se llama chulío, en el caso de los cuencanos diríamos, él va con su chulío.
Con su chulío.
Ahora ya no es chulío porque el bus es automatizado, solo pagas con la tarjeta, pero...
Exacto.
Yo todavía digo... Hay los chulios. En fin, entonces, la candonga del colectivero.
La candonga del colectivero, ¿no? Que lo dicen ellos, lo definen. Híbrido de candombe y milonga, ¿no? Famosísimo.
Entonces, ¿qué te parece si lo ponemos, ya que hemos invocado a los de Luthier, pongamos, voy a poner un fragmentito de esto que te digo que están contando ellos como anécdota, que les fue mal imitando a mexicano, exacto, y pongamos también la candonga del colectivero.
Ahí va.
La otra es una anécdota que ya hemos contado varias veces de Carlitos.
¿Qué pasó, Carlitos?
Yo había ido un año antes, fui el único de mis compañeros que viajó un año antes a México. Y entonces, claro, llegué con los demás y dije, aquí me dejan a mí, ¿no? Conozco todo, no hay ningún inconveniente, ustedes me siguen a todos lados. Entonces la noche que llegamos tomamos un taxi, y nos sentamos tres o cuatro atrás, y el taxista adelante, entonces le dice, mira, mano, me ibas inmediatamente, me llevas a la zona rosa porque queremos ir a comer unos tacos. Y se dio vuelta y me dijo, ¿argentinos? No me dejaron nunca más.
El famoso compositor Johann Sebastian Mastropiero comenzó un día a sentir la necesidad de reflejar el pulso frenético de las calles de la ciudad. Entonces se lanzó sobre el pentagrama para componer una milonga y le salió un candombe. De esta unión involuntaria de candombe y milonga nació un nuevo género musical, la candonga. Le Luthier interpretan a continuación de Johann Sebastian Mastropiero la candonga opus 28, Candonga de los colectiveros.
Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir.
Con el coche en movimiento no me gusta transigir.
Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar.
O me pagan con moneda o se bajan, que embromar.
Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil.
Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor.
Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor.
Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad, con el colectivo lleno, que porrazos de verdad.
Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial.
Salpicando con la rueda al que espera, soy genial.
Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado que se ligue el tropezón.
Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Rodrigo, estamos como por el número 10. Estaba pensando, ajá, que me mencionaste un octavo. Le Luthier le pondría como el noveno. Y no sé, dame un número 10 ahí para hacer, sí, este top 10 de cómicos que a ti te parecen interesantes desde Chile o desde Latinoamérica o desde el mundo que a ti te parezcan interesantes.
Yo siguiendo la línea, digamos, del humorista internacional, rescataría, ¿no? Me gustaría rescatar algunas imágenes de algunos humoristas que iban a Chile en los años 80, 90, en el boom, digamos, de los programas de televisión, que eso ya ha caído también enormemente, pero que tenían esa capacidad de hacer un humor internacional que te desencajara la mandíbula a reírte. Recuerdo uno muy famosísimo en Chile, uruguayo, Juan Verdaguer. Unos chistes, unos cachos, pero fabulosos, sobre todo de escenas domésticas y sobre todo de escenas de suegra. Pareciera ser que su especialidad era el cacho, el chiste de suegra, que es ya a esta altura una institución, ¿no?, en el mundo del humor. No hay humorista que se jacte de tal, que no tenga, que no deba conservar un cacho, un buen cacho de suegra bajo su manga.
La suegra, hay muchas cosas que contar. Todos aquellos que se casan comprueban que no eran chistes los que contaban de la suegra. Yo siempre que hablo algo de suegra, me lo adjudico a la mía, para no herir susceptibilidades. Además, lo hago con mucho respeto porque mi suegra me trata con mucho respeto. Siempre que me llama, me dice: oiga, usted, idiota, venga. Siempre me trata de usted. ¿Qué podría contar de mi suegra? Ella cree en la reencarnación. Ese asunto que dice que cuando una persona muere, regresa a la vida convertido en otro ser, o en un animal cualquiera. Hace poco le pregunté: así que según esa teoría, si yo me muero mañana, puedo regresar a la vida convertido en un gusano. Ella me dijo: no, dos veces la misma cosa, no.
Rodrigo, te quiero preguntar por el lado antropológico. ¿Por qué el ser humano busca burlarse a veces de sus propias desgracias? Porque dicen que una forma de hacer una liberación, una catarsis, es burlarse de uno mismo. Si no tomárselo tan en serio, porque la vida no puede ser tan en seria que uno termina a veces muy frustrado. Entonces, desde antropología, no sé, desde tu punto de vista, ¿por qué buscamos siempre desfogarnos así? Que den la talla, como dices tú, que tengan buena talla. Yo decía que tenga sal.
Que tenga sal. Que sea chispeante.
Que sea chistoso, claro.
Que sea chistoso. Bueno, tú ocupabas hace un rato una metáfora bien precisa al respecto. Tú decías, igual que los arquitectos necesitan un punto de fuga.
Un punto de fuga, claro. El punto de fuga donde tú necesitas ponerte para ver cómo proyectas un plano, ¿no es cierto? Un
axonométrico. Para tener un horizonte.
Exacto.
Claro, para ver un horizonte posible. Yo creo que ahí está la clave del humor, o sea, de la comprensión del humor. El humor, ocupando tu metáfora, tu muy buena metáfora, es un punto de fuga. El humor es un punto de fuga en donde tú puedes ver de nuevo el horizonte luego de ese encerramiento, de esas paredes que se te venían encima, que son tus problemas, que son tu diario vivir, ¿no?, que son tus carencias, que son tu ya condición de no poder soportar más lo que estás viviendo, ¿no? Entonces el humor se presenta como eso, como una proyección, como un punto de fuga que permite ver el horizonte y poder otear en ese horizonte nuevas posibilidades, ¿no? Y si no es eso, ya pasa también por una cuestión física, ¿no? Es decir, necesitas expulsar. Y expulsar, tú cuando te ríes, ¿no? Cuando estás en pleno proceso de carcajada, te ríes, te meas de la risa, ¿no? En Chile decimos que cagas de la risa.
Aquí también decimos que en Cuenca decimos que cague de risa. Aquí exacto, en Quito también lo dice.
Exacto. Entonces eso tiene una fuerza antropológica también. Y es precisamente soltar las pulsiones, soltar lo contenido, ¿no? Aquello que está contenido. Y aquello que está contenido, que se va acumulando, ¿no? Que te hace en algún momento necesitar profundamente soltarlo. Cuando te matas de la risa, no es gratuito que se diga matarse de la risa, morirse de la risa. ¿Por qué? Porque expulsas todo lo que tenías contenido adentro, a riesgo de morirte en la carcajada, ¿no? A riesgo de morir riéndose. Y eso lo tiene no solamente el humor, ¿eh? Esa faceta la ocupan también los cineastas. Piensa tú en las películas de Fellini, ¿no? Las películas de Fellini que, digamos, son unas tragedias enormes.
Tragedias, claro.
Si uno le resta la parte ridícula, la parte estúpida, la parte azarosa, la pose infame, lo gracioso, lo grotesco, ¿no? se transformen en verdaderas tragedias.
Tragedias.
Tragedias. Y es lo que te permite vivir. Y es lo que le permite a los personajes. A nosotros como personajes de este teatro que se llama Vida.
Vida.
Nos permite reírnos, nos permite seguir viviendo. Soltar el esfínter, soltar las lágrimas de la risa. No es gratuito, ¿no? Hay algo ahí que pasa y que sucede también en las viejas tribus. Hay una película muy famosa, ¿no? Que se llama, es una parodia acerca, una parodia antropológica que se llama Los dioses deben estar locos. No sé cómo habrá sido el nombre original en inglés, ¿no? Pero se tradujo por lo menos en Chile cuando llegó a Los dioses deben estar locos, ¿no? Y era la historia de una tribu a la que caía desde el cielo una botella de Coca-Cola. Hacemos la publicidad gratuita aquí, que Coca-Cola financie el
espacio.
El espacio.
Yeah.
Y caía esta botella vacía de Coca-Cola del cielo, y caía porque había pasado un occidental en una avioneta tomándose la bebida esta y no encontró nada mejor que lanzar la botella de vidrio por la ventanilla y cae en esta tribu, ¿no? Pero cae, para ellos cae del cielo. Y lo ven como una bendición, como un regalo de Dios. Y empiezan a hacer cosas con este aparato raro de cristal translúcido, con algunas grafías ahí de colores, pero se empieza a transformar en un problema, ¿no? Y todo se vuelve un humor, digamos, ya psicodélico, en que lo único que quiere la tribu es devolver el aparato a los dioses, ¿no? Y buscan lugares, se preguntan entre ellos cómo hacer para devolver ese aparato que les trajo tanto problema. Entonces, algo que puede ser tan problemático para el que lo padece, se vuelve risible para el que lo mira de atrás, desde otra perspectiva, o que lo mira desde lejos. El humorista se transforma en eso, ¿no? En alguna medida, en el bufón que encarna situaciones para que los otros lo vean a la distancia, le resten peso y se puedan reír, se puedan morir de la risa, ¿no?
¿Sabes que estaba pensando justo en lo que tú acabas de mencionar, este personaje que le llaman el bufón, que es un tipo que se burlaba, que hacía chistes en las cortes de los reyes?
Así es.
Tú necesitabas un bufón, un chalán, que te haga esta bufonada, esta
hazme
burla.
Hazme reír, solía decir el rey. Hazme reír, bufón.
Y por eso decimos hasta ahora, eres el hazme reír de la Exacto. gente. Si tenemos esto, y digamos esto, creo que el humor y el ser humano están desde... Y si tú has visto, los animales también se ríen. ¿Has visto cómo?
Exacto.
¿Has visto cómo? Sí. Incluso los perritos, los canes, los gatos, sí, exacto, los monos, sí. los loros. De hecho, está como dato curioso, vi hace un poco tiempo, que esta semana, una noticia internacional decía que tuvieron que cambiarle de lugar a unos loros que se estaban burlando de los turistas. Creo que y se estaban riendo. Les ponían apodos, decían apodos, se reían y la gente se sentía ofendida con el loro y querían exterminar a los loros. Entonces, digo, pero es chistoso porque incluso los animales encuentran sí, y sí, se sí. reían en bandadas, se reían estos loros. Digo, entonces es algo muy instintivo el tema sí. de reírse.
Sí. Es necesario, es fisiológico, ¿no?
Es fisiológica, y de hecho, hay gente que dice, no, yo no puedo estar con fulano. Somos muy compatibles en el amor, pero es un saco de cemento, no se ríe.
Sí.
Entonces digo, no, eso me decepcionó y por eso acabé con fulano. Sí. Terminé con ella porque no se ríe, etcétera.
Exacto.
Que sea de buen humor, dice. Tiene que ser buen humor, porque si no, no somos compatibles.
Sí. Y fíjate, figúrate que humor, la palabra misma hace alusión también a los líquidos, ¿no? El humor de los humores del cuerpo.
Claro, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tu cuerpo cuánto humor tiene? ¿Ah? Podríamos sí. preguntarnos, ¿cuánto humor tiene tu cuerpo? Es decir, ¿cuánta agua tiene, cuánto líquido tiene para poder vivir bien? Tú sabes que el cuerpo necesita mucha agua, pero además el sentido figurado del humor de la risa, ¿no? De necesitar la risa. La risa, remedio infalible. Era una sección que tenía The Reader's Digest, ¿no? La revista norteamericana famosa. Y era una sección que tenía muchos cachos escritos. Y uno lo revisaba, lo leía y se mataba de la risa o no, según...
Me contaste, y eso ya para cerrar un poco, ya que hemos invocado a Condorito, me contaste que algunos amigos tuyos en la universidad lograron sobrevivir haciendo chistes para Condorito. ¿No te sentiste tú tentado a escribir unos chistes para Condorito, enviarles? Cuéntanos un poco de si todavía Condorito está tan en boga. Creo que hicieron una película incluso.
Hicieron una película. película, sí, una película de animación de Condorito, que creo que no le fue muy bien, la verdad.
No hubo mucha publicidad, que Ecuador no llegó.
No hubo mucha
publicidad. Y eso que tiene su hinchada en Colombia. Yo, de hecho, de niño pensé que Condorito era ecuatoriano.
Bueno, eso sucede en muchos países. Muchos países creen que Condorito es de su país, es nativo de su país. Y fíjate, te voy a contar rápidamente la historia de Condorito. Condorito nace porque a Walt Disney se le ocurrió la genial idea de hacer dibujos con personajes que caracterizaran los países de Latinoamérica. Y entonces está este loro carioca y otros personajes más de distintos países. Y para Chile no se le ocurría nada a Walt Disney y hizo un avioncito, ¿no? En alusión a uno de los presidentes que para ello era famoso en relación a los viajes y qué sé yo. Pero nadie se sintió identificado con ese avioncito que me parece que graficaba al presidente Pedro Aguirre Cerda. Puede que me equivoque, o podrán revisar en internet. Pero a partir de eso, este dibujante, que era un dibujante, digamos, de historietas para periódico, Pepo, dijo, no, esto no está bien, esto no está bien. Y él creó, bajo ese impulso, creó el propio personaje que representara a Chile, ¿no? ¿Y qué es lo más característico para él en ese entonces? Decía, el cóndor, ¿no? Tenía dos opciones, el escudo chileno tiene el cóndor y el huemul, ¿no? Que es un cuadrúpedo, una suerte de ciervo, ¿no? Local. Y se decidió por el cóndor, y de ahí nace Condorito, ¿no? Y de ahí nace Condorito, de ahí nace la historieta que irrumpió y se hizo muy famosa, ¿no? En tiempos en donde Walt Disney estaba muy presente ahí con sus animalitos que representaban estos países, ¿no? Y de ahí nace Condorito. Bueno, y claro, y Condorito se hace, la historieta se hace una industria, una empresa. Y yo estudiando licenciatura en Bellas Artes,
yeah,
en Chile, me encuentro con un muchacho que nos hicimos muy amigo, que le mando un gran abrazo.
¿Cómo se llama él?
Dante Arena se llama. Que me parece que está produciendo ahora fotografía en Brasil. Y Dante Arenas era un personaje que le gustaba escribir, ¿no? Y vivía él de esto, que era escribir escribir cachos para la revista Condorito. Y él me contaba que tenían que ir a cada cierto tiempo, una vez al mes, a dejar una cantidad enorme, ¿no? No eran cuatro o cinco cachos, chistes, ¿no? Eran cientos, 100, porque les pagaban por chistes. Y entonces él tenía que hacer una investigación, ¿no? Buscaba chistes en revistas viejas, de historietas, etcétera, los adecuaba para Condorito y los iba a entregar a esta oficina. Y me comentaba que en esa oficina se hacían filas enormes de sujetos con una carpeta bajo el brazo con sus chistes para entregarle a Condorito, ¿no? A la oficina.
A Don Pepo.
A Don Pepo, ¿no? Pero esos chistes le pagaban por chistes, obviamente, y esos chistes tenían que ser revisados. Entonces, él tenía que adaptarlos para Condorito, los tenía que revisar y en función de cuántos pasaban o no, le pagaban, ¿no? Y entonces había mucha gente que escribía chistes para Condorito, pero había que hacer esa pesquisa. Y precisamente Dante Arena, una de sus tantas fuentes eran los chistes de Reader Dyers, ¿no? Que los adaptaba para Condorito. Entonces, paradójico, ¿no? Porque algo que surge tan nacionalistamente como el cóndor, ¿no? Con chistes locales, recurre a chistes anglosajones.
Norteamericanos.
Para poder. Reconfigurarlo y adaptarlo.
Oye, te tengo el dato del presidente, se llama Pedro Aguirre Cerda.
Pedro Aguirre Cerda, exactamente.
Entonces, ya confirmado el dato. Oye, Rodrigo, creo que con los clips que hemos puesto nos hemos pasado ya de la hora.
Muy bien.
Pues. Entonces, Rodrigo, te agradezco mucho por haber conversado. Estuvimos hoy conversando con Rodrigo Ortega, él es antropólogo visual, profesor universitario también, ha estado trabajando en algunas universidades allá en Chile. Y agradecemos a Rodrigo habernos acompañado con un top 10 y algo extra que hemos puesto aquí. Y quién sabe si me toca hacer como un split del programa para hacer una segunda parte. Entonces ahí, si es que alguien está viendo esto fue un programa de la idea era tener como un top 10 de chistes o de programa que relaciona cómicos sobre todo. Y hemos hecho como con Rodrigo una conversación alrededor de esto. Ajá. Tal vez muy superficial, y Rodrigo, tal vez nos toque hacer un segundo programa, no necesariamente de comedia o de humor, pero sí para seguir ampliando tal vez el tema, o simplemente hablar de otros temas.
Sí, muchas gracias, Javi. Yo agradecido. Quedaron muchos afuera. Yo hice una selección, digamos, de los que me iba acordando en este entonces, pero hay un montón. Hay un montón que quedan afuera y de seguro da para otra reunión más.
Bueno, entonces veamos si podemos hacer una segunda, un segundo top y conversemos, Rodrigo. Gracias a Rodrigo Ortega.
Nos vemos. Muchas gracias. Adiós.
Nos vemos en una próxima edición aquí en los Podcasts de Olive. Mi nombre es Javier Macas de Enderica. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube. Búscanos como Radio Olive SE y tienes estos contenidos donde conversamos con personas, hacemos perfiles, hablamos de cultura. También hoy hemos hablado de humor por primera vez y tal vez hay una beta ahí para terminar hablando también con otros cómicos o personas. Rodrigo no es cómico, pero sí hemos hablado de otros cómicos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.
Los Podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.